Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos. Aquí estamos en el podcast de K-Fan una vez más. Soy Jaime Novoa, que no, Jaime no está, está de baja por motivos muy positivos. Está haciendo una familia y entonces hoy estamos aquí. Mar Clemente, hola Mar.
Hola Pablo.
Y yo, Pablo Ventura. Es un placer, esperamos estar a por lo menos a la mitad del nivel que Jaime, y vamos a darlo todo hoy con Valeria. Hola, Valeria, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, nerviosa, como siempre.
Valeria Castro es la fundadora de Playtonic y la verdad es que estamos aquí deseando escuchar sus historias. Valeria, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito de ti y de lo que has estudiado, las cosas importantes que te han pasado en la vida para que acabes montando una empresa así?
¡Uf! ¡Vaya pregunta! Más abierta, ¿quieres que te lo cuente todo?
Bueno, prioriza lo que tú quieras.
Sí, no, voy a resumir. A ver, yo tengo una empresa de videojuegos móvil que se llama Platonic Games, estamos en Madrid.
Platonic, perdóname.
No, o sea, lo puedes pronunciar Playtonic, esto ya es a gusto de cada uno. Pero yo soy muy Spanish para estas cosas. La montamos hace 6 años, mi socio Álvaro Gutiérrez y yo. Y de hecho él y yo nos conocimos en una empresa anterior de videojuegos española madrileña que era bastante más grande. Y bueno, llevábamos un par de años trabajando los dos juntitos ahí, haciendo juegos principalmente de deportes. Era un equipo de unas 50 personas y yo era la única mujer. Así que digamos que la experiencia tuvo sus más y sus menos, y fue una de las razones por las cuales me animé a montar Platonic. Y de estudios, es que, a ver, yo sabía que quería dedicarme a videojuegos, soy más mayor de lo que parece, entonces cuando tuve que entrar a la universidad no había nada relacionado con videojuegos, absolutamente nada, solo informática, así que entré a informática y me hice el primer año, saqué muy buenas notas, pero en informática básicamente aprendes a programar y ya, y de hecho no se tocaba mucho videojuegos, y yo tenía bastante claro que lo que quería era mandar. Así que gracias a un evento de videojuegos, un Game Lab, descubrí la función del productor, que es un poco el coordinador de equipos, el que gestiona un poquito todo, tanto proyectos como a la gente, y dije, yo quiero ser eso, ¿qué tengo que estudiar para ser eso? Y obviamente tampoco había nada, pero publicidad tenía como una especialización en Project Management, que era como lo más parecido, un poco de gestión de proyectos, y dije, pues hago publicidad. Y me salí de informática, me metí en publicidad. Cuando terminé dije, si quiero ser productora tengo que saber un poquito de todo, así que hice un máster de diseño y después me hice uno de informática gráfica y de ahí ya me metí a...
Qué curioso, y tú tenías clarísimo que lo que querías era mandar.
Sí, eso desde pequeña. me gusta y se me da bien, creo, así que...
Eso parece.
Valeria, ¿cómo crees que ha cambiado todo el tema de formación, ¿no?, en los últimos años? Para gente que pueda estar escuchando el podcast y le apetezca, ¿no?, o esté pensando en acabar en una empresa desarrollando videojuegos.
Desde luego está muchísimo mejor que hace 10, 15 años, eso es indiscutible. Creo que ahora tenemos un poco de... Bueno, se suele decir que tenemos excedente de formación, yo no creo que sea cierto, o sea, está bien que haya variedad y dónde elegir, pero el problema es que en España todavía la industria está en una situación un poco precaria, entonces falta trabajo y tenemos, lo que sí que tenemos es excedente de alumnos que se nos tienen que ir a otros países, lamentablemente. Pero desde luego mucho mejor, lo que sí se nota que está, quiero decir, que esto pasa en educación en todos los sectores, se queda obsoleta rápido, es un sector que avanza muy 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 rápido y bueno, hasta hace un par de años, por ejemplo, no había másters de producción, es algo relativamente nuevo que se agradece, o de marketing, aunque los juntan, pero bueno. Y hay muchas carreras de diseño, hay otras que te intentan enseñar un poquito de todo, hay tanto grados como másters, como FPs, que no sé cómo se llamarían, cursos, o sea, quiero decir, tienes muchas opciones para estudiar e intentar entrar en la industria, que es algo que antes no existía, así que yo creo que está guay.
Qué bien. Oye, y una pregunta con respecto a Platón, y cómo, ¿en qué momento estáis o qué hitos habéis conseguido para que la gente pueda entender?
Vale, pues nosotros empezamos, cuando Álvaro y yo empezamos habíamos trabajado juntos, pero habíamos trabajado con equipos más grandes, con más gente. Entonces dijimos, bueno, yo llevaba tiempo, vale, a ver, vamos a empezar desde el principio. Yo soy de una generación a la que le dijeron, tú tienes que trabajar como una cabrona hasta los 35-40, de lunes a domingo, ahorrar todo lo que puedas, tener muchísima experiencia y eventualmente montar tu empresa. Quiero decir, yo siempre he querido montar mi empresa, pero en mi cabeza ese era el camino a recorrer. ¿Qué pasó? Que en 2012-2013 hubo un boom indie y en nuestra industria, chavales desde sus casas hacían videojuegos que lo petaban a nivel internacional y a raíz de ese éxito pues decidían o crecer o seguir haciendo juegos por su cuenta. Y en la empresa anterior veía un poco cómo se hacían las cosas y la conclusión a la que llegué fue, si esta gente puede hacerlo, yo también. Y además, probablemente mejor. Así que, digamos que me animé, me entró el gusanillo de, si hay tanta gente haciéndolo ahora desde sus casas, yo creo que puedo. Porque no había ninguna empresa que me atrajera aquí en España para trabajar. En aquel momento no quería irme fuera. Y dije, pues lo monto por mi cuenta. Pero necesitaba a alguien. Y Álvaro era becario en la otra empresa, trabajaba muy bien y nos llevaba, o sea, había muy buen feeling, teníamos filosofías y culturas parecidas. Y le dije, venga, anímate conmigo a montar esto, pero vamos a hacerlo con cabeza. Entonces, el primer juego quisimos hacer algo chiquitito, radicalmente distinto a lo que habíamos hecho hasta ese momento, que eso, eran juegos de deportes. Y lo que pretendíamos con ese juego no era ni ganar dinero, ni montar una empresa ni nada, queríamos saber qué tal trabajábamos él y yo juntos. Dijimos, oye, nos ponemos una meta de 5 o 6 meses para ver qué tal se nos da la experiencia de tú y yo terminar un proyecto. Salió bien, nos lo pasamos muy bien, el juego obviamente no vendió una mierda porque era un runner kawaii, que es en lo que estamos especializados, en el kawaii, hacemos juegos kawaii, que para los que no lo sepan es un concepto japonés que significa extremadamente adorable. O sea, hacemos juegos con estética feliz y divertida y cute y todo esto.
Y gatitos,
sí, y gatitos. Y bueno, después de ese juego dijimos, ok, vamos a hacer un segundo juego para intentar aprender un poco mejor cómo funcionan las historias, tanto de Google como de Apple, para intentar llamar su atención. Y ahí hicimos Symmetry, que es el juego que más descargas ha tenido a día de hoy, porque Apple le gustó y lo destacó, y fueron como 10 o 15 millones de descargas el primer año, pero no nos dio un duro porque no supimos monetizarlo. Y nos dio un poquito igual porque era eso, era un juego que queríamos aprender cómo funcionaban las tiendas y llamar su atención, y eso lo conseguimos, pero a la vez fue un coñazo de desarrollo porque era un juego, era un puzzle y fue un poco más aburrido y se interesaron inversores por el camino y nos pidieron muchos cambios y los mandamos a la mierda y lo volvimos a hacer desde el principio. No lo sé, fue un coñazo de proyecto. Y durante ese proyecto, en un fin de semana, que le dije a Álvaro, oye, estamos muy amargados, vamos a hacer un juego chiquitito para ti y para mí, hicimos Happy Hop. Nos gustó mucho. Happy Hop nos gustó tanto que seguimos metiéndole cositas durante 2 meses durante los fines de semana y lo lanzamos. Y dijimos, ¿te imaginas que este es el juego? Lo típico, ¿sabes? Lo que se escucha en las películas y en las esto. ¿Te imaginas que este es el juego?
Así se empieza.
Que funciona. Y tal cual. Ese juego lo petó. Lo petó mucho. Yo creo que llegó a darnos como 600.000 euros. Y claro, de la noche a la mañana pues dijimos, oye, vamos a montar una empresa. Entonces, eso fue en 2015, ay, en 2015, perdón, en 2017, y en 2017 empezamos a contratar, y desde entonces hemos publicado 1, 2, 3, 4 juegos más, y somos 10 personas, y eso, esa es la situación actual. Tenemos 7 juegos publicados, somos una empresa pequeñita de 10 personitas, y seguimos haciendo juegos kawaii y de gatitos.
Qué guay.
Siempre para dispositivo móvil.
Siempre para dispositivo móvil, sí.
¿Nunca os habéis planteado PC o consola?
Me lo preguntan mucho porque además yo soy pecera, yo soy hardcore player, o sea que estoy todo el puto día delante del PC jugando y obviamente me gustan mucho los juegos de ordenador. Empezamos haciendo móvil por varias razones. Una, porque era más fácil y accesible. O sea, necesitabas mucho menos recursos, le dabas a un botón y tenías el juego publicado en todo el mundo. Y no diría que son más fáciles de desarrollar, o sea, yo siempre voy a defender que cada tipo de juego tiene sus retos, pero bueno, desde luego sí que era más accesible. Y además nos gusta que haya tantísimos jugadores en todo el mundo, me gusta que mi abuela en Uruguay pueda jugar y que mi sobrina desde que tiene 2 años pueda jugar a mis juegos. Es un sector en el que nos sentimos cómodos. Pero igual en el futuro, cuando esté un poco más estable, porque sabéis que tener una empresa, por mucho que ahora diga que tenga 10 trabajadores y funcione, siempre estás como sobreviviendo. Entonces, cuando tenga muchísimos millones, igual me planteo cambiar a PC o consola.
Oye, una pregunta, que has pasado por encima del tema de la financiación y de los inversores. Antes, Valeria nos ha confesado antes de empezar a grabar que no escucha nuestro podcast, pero bueno, no podía ser, nadie es perfecto, pero nosotros muchas veces decimos que es verdad que levantar financiación no es para todo el mundo y de hecho no es la mejor opción. La mejor opción es que te financien tus clientes, después el banco, y si no lo consigues, pues aparece un bicho como nosotros, ¿no? Entonces, cuéntanos, bueno, entiendo que está lo de que te gusta mandar, que sí. Probablemente, y lo de tener financiación a lo mejor no va al mismo camino porque dejas de tener absoluto control, eso es verdad. Tampoco es que nosotros mandemos mucho, la verdad, pero bueno. Pero dicho eso, explícanos cómo llegas hasta aquí sin levantar financiación y tu punto de vista sobre este tema.
A ver, desde el principio nunca he querido financiación, por lo que tú decías, me gusta tener el control. Quiero decir, prefería intentarlo y si salía mal, pues me iría eventualmente a trabajar en otra empresa, aunque sabía que no iba a salir mal, pero claro, es muy fácil decirlo ahora. Y aún así, obviamente, he probado porque muchos, voy a llamarlos mentores, pero bueno, amigos, colegas, conocidos que tienen empresas desde hace 20 años que funcionan muy bien, siempre me insisten, Valeria, está bien tener alternativas, por lo menos aprende cómo funciona, ten contactos, ve un poco lo que ellos buscan y que podría aportarte en una situación de necesidad en el futuro. Entonces, he tenido reuniones con inversores, pero en general no, en mi caso no es para mí. Obviamente, si no tienes otra alternativa, es tan buena como cualquier otra, como un banco o como lo que sea. Pero bueno, en mi caso, y también es verdad que con las experiencias que yo he tenido, siempre ha sido gente que quería meter mano no solo en los proyectos, sino en la línea en la que iba a tirar la empresa, que es normal. Quiero decir, tú lo que quieres cuando montas una empresa es ganar dinero. En mi caso, yo quiero ganar dinero y tener libertad para hacer lo que quiera. O sea, mis juegos... En otra situación, muchos compañeros habrían replicado el éxito de los juegos que mejor me funcionan. Porque me dicen, oye, haces un reskin y lo vuelves a lanzar. O haces la segunda parte, la tercera parte. Que entiendo que tiene sentido, pero nosotros somos muy de... Ahora hemos hecho un runner, pues ahora nos apetece un puzzle, ahora queremos un clicker, ahora queremos un juego musical. O sea, vamos todavía haciendo proyectos que nos hacen ilusión y como a día de hoy nos sigue funcionando, pues me mantengo ahí. Pero sí, no he pedido nunca financiación, ni a bancos, ni nada.
No, está muy bien, no está muy bien, está increíble. O sea, si consigues financiarte a ti mismo es muchísimo mejor.
Sí, y es suerte, ¿eh? O sea, yo reconozco que todo esto fue gracias a que Happy Hop lo petó y a raíz de ahí, claro, yo tengo una base de jugadores, puedo hacer cross promotion, las stores ya me conocen, es más fácil que me den Feal Tourette. Quiero decir, una vez has pasado cierto nivel, esto es como todo, cuanto más dinero tienes, más acceso tienes a dinero y así con el éxito en general. Así que...
Eso. Perfecto. Oye, y una pregunta sobre lo de Kawaii. ¿Cómo os metéis en esto? O sea, ¿sois muy fans de la cultura japonesa o nada que ver? ¿Veis una oportunidad y os lanzáis?
A las dos cosas. Álvaro y yo hicimos una lista de cosas que nos apetecía hacer al principio, ya por 2015, y salió una lista enorme, como de 100 cosas. Y una de las que teníamos en común era el kawaii, a los dos nos gustaba. Yo crecí con anime y manga, Álvaro también es bastante fricazo en ese sentido, y además nos atraía la idea de hacer una especie de dark kawaii, que nos fuimos de esa línea, pero el primer juego que se llama Sweet Scenes, los personajes son los pecados capitales versión chibi, son 7 chicas que personificaron los pecados capitales, que demuestra que queríamos ir por esa línea de somos cute, pero también un poco malotes, no lo sé, yo qué sé, éramos muy jóvenes. Y, Y bueno, el caso es que una vez lanzamos ese primer juego y la experiencia fue tan buena y nos divertimos tanto, después con Happy Hop, Happy Hop pilló las mascotitas que teníamos de Sweet Scenes, que son los personajes de Happy Hop, y lo mismo, gustó tanto y nos lo pasamos tan bien que dijimos, pues seguimos por aquí. Y aparte de eso, hice análisis de mercado, claro. En su momento, cuando empezamos, dije, vamos a ver qué hay, qué hay ahora mismo en la tienda y si se puede encontrar algún nicho. Y una de las cosas que busqué fue juegos para chicas y juegos para niñas. Y la mayoría de juegos que te aparecen cuando haces esas búsquedas son juegos de diseñar o de construir casitas o de cuidar bebés, que están muy bien, o sea, no me quejo de que esos juegos existan, me parecen muy útiles y maravillosos, pero solo aparecían ese tipo de juegos. Y sin embargo, si buscabas juegos para niños, te aparecían arcades, puzzles, plataformas, quiero decir, tenías un montón de géneros y variedad. Y dije, pues aquí hay un nicho, y de hecho sigue existiendo, o sea, que si alguien me está escuchando, que sepáis que hay dinero, porque los padres todavía son de una generación, esto está cambiando evidentemente, pero los padres, hay muchos padres que todavía son de una generación que no saben nada de videojuegos, y lo que van a ir a buscar a la tienda es juegos para mi hija, juego para niñas, lo buscan directamente así. Entonces, que tú consigas posicionar tu juego en ese sector, va a enriquecer la tienda y a permitir que tengan variedad de elección las niñas. Y claro, dije, está este hueco. Los juegos son para cualquier género, son para todo el mundo, yo he crecido con ellos. Los arcade me gustan muchísimo y son sencillotes de hacer, por eso elegimos un runner. Y dije, pues vamos a intentar hacer juegos arcade sencillitos y ponerles una estética cute, porque la estética cute atrae al mercado femenino. Que eso es algo que también, por suerte, está cambiando y es otra de las metas que teníamos en mente. Pero en aquel entonces el nicho era, vamos a hacer juegos con mecánicas que ya sabemos que funcionan, que son divertidas y sencillas, y les vamos a poner un envoltorio kawaii para intentar atraer al público femenino. Y a eso se le sumó que la palabra cute es una keyword que está explotadísima, quiero decir, si buscas juegos cute también te van a salir un montón de juegos adorables para nenas, y nosotros siendo el primer juego era imposible posicionarse, o sea, es que tenías que competir contra empresas muy grandes. Y dijimos, pues la palabra kawaii, vamos, o sea, es básicamente lo mismo, es mucho más nicho, no todo el mundo la conoce, pero va a seguir creciendo, porque Japón va a seguir gustando a las nuevas generaciones y yo creo que va a implantarse cada vez más en Occidente. Y no sé, vi que kawaii no tenía competencia y con esas tres cosas, pues tiramos para adelante. Y salió bien.
Y hablando del proceso creativo, vosotros en particular, ¿cuánto tiempo tardáis, ¿no?, en desarrollar un juego y lanzarlo?
Vale, pues el primer juego nos pusimos de meta 6 meses y lo cumplimos, y lo que sí me di cuenta es, yo soy productora, quiero decir, te puedo programar algo, te puedo diseñar algo y te puedo hacer algo de arte, pero va a ser todo mediocre. Entonces, Álvaro es muy buen programador, el mejor programador que he conocido en mi vida. Esa parte estaba cubierta y dije, si tenemos 6 meses y queremos hacer un juego más o menos decente, necesitamos a alguien que sepa hacer arte. Entonces, para ese primer juego, además, subcontratamos a unos artistas. Les explicamos todos que era nuestro primer juego, que era un intento de meterse en la industria y demás, y nos salió relativamente barato, creo que fueron como 1.500 euros el arte de todo el juego. De hecho, años después, cuando crecimos, les dimos un bonus de todo lo ganado porque nos ayudaron mucho y nos lo pusieron muy barato y seguimos siendo amigos y les queremos un montón. Y el caso es que como en 6 meses vimos que ya, o sea, que porque hacer un juego es difícil y tiene muchas etapas, pero hay una etapa que es común a todos los desarrolladores que conozco, que es que hacia el final odias el juego. O sea, cuanto más tiempo inviertes haciendo un juego, llega un punto en que lo odias, aunque sea tu bebé, estás cansado. Es como, por favor, qué coñazo, yo no sé ni por qué he empezado a hacer esto. Empiezas a pensar en otros juegos. Es un poco como en una relación. Cuando estás mucho tiempo con alguien, empiezas a pensar en otras personas. Pues lo mismo, con los juegos. Entonces dijimos, el margen de seis meses parece que nos funciona bien, vamos a intentar mantenernos ahí. Los primeros proyectos cumplieron esa línea de tiempo. Obviamente la tienda ha ido cambiando, las exigencias de los jugadores también, y ahora el hipercasual, que fue con lo que empezamos, no nos era rentable porque competíamos contra empresas muy grandes como Voodoo o Ketchup, que te hacen hipercasuals 10 a la semana. Entonces yo me tiro 6 meses haciendo un hipercasual y los beneficios que me va a generar no son ni de lejos los que necesito para sobrevivir. Entonces nos movimos un poco al casual, que son juegos que siguen siendo muy sencillotes, pero les tienes que invertir un poquito más de tiempo, con coleccionismo casi siempre. Y esos son un poquito más largos de desarrollar. Entonces estamos entre 6 meses y 12. A veces se nos van. Sailor Cat se nos fue a 15 y Switching Superstars, que es el juego musical que acabamos de sacar, lleva 14. Pero bueno, también es verdad que es porque no lanzamos el juego y nos olvidamos. Lanzamos el juego en soft launch y les vamos haciendo actualizaciones, porque yo mido con métricas que gusta, que no, y voy modificando, y voy añadiendo contenido, y voy añadiendo eventos. Entonces, aunque el juego base se tarde 6-12 meses en desarrollarse, si funciona, lo seguimos trabajando.
¿Y qué tipo de adquisición hacéis, ¿no? O sea, entiendo que habéis probado muchas cosas, ¿no? Pero cosas que os hayan funcionado a vosotros.
Pues justo hablaba ayer en un evento de Google, que no les gustó que lo dijera, pero
yo no hago distribución, yo quería meterme aquí.
yo no hago adquisición de usuarios porque a mí no me renta. Yo gano muy poquito por jugador, entonces me sale muy caro. Yo no puedo pagar 10 veces más por conseguir un jugador, y 10 veces más es poco porque es caro para posicionarlo, lo que sea. Sí hago campañas de adquisición durante el soft launch si necesito analíticas. Si por cosas de la vida no quiero mover a jugadores de otros juegos a mi primer juego, al juego nuevo todavía, o no quiero moverlo por las redes, digo, pues invierto 5.000, 10.000 euros y consigo suficientes jugadores para ver qué tal está funcionando el juego tal como lo tengo. Pero para posicionarlo en rankings o para conseguir beneficio, jamás, nunca, no me renta, no hago eso. Yo tengo la suerte de que tengo un juego que lo petó en su día, que tiene una comunidad muy activa y muchos jugadores, y hago cross-promotion entre todos mis juegos. Los más populares, o que veo que tienen más afinidad de jugadores, quiero decir, si Happy Hop, por ejemplo, Happy Hop y Sailor Cat son muy diferentes. Uno es muy, muy acelerado, muy rítmico, muy de reflejos, y el otro es muy tranquilito y muy de pescar y coleccionar, y mira qué bonito mi gato. Entonces, al principio sí que probamos a mandar juegos de Happy Hop a Sailor Cat para tener un boost inicial y que te posicione y demás, pero a la larga vimos que no nos rentaba tanto como mandarlo a... Quiero decir, es que es todo analíticas, como mandarlo a otro juego. Sí. Pero yo consigo juegos así, redes sociales y cross-promotion. Y features.
Me salen dos preguntas y se me están empezando a acumular.
Venga, dale.
La rápida. Distribución, y sobre todo ahora que está un poco en entredicho, hay grandes empresas cuestionando el tema de las tiendas de Apple y los fees, bueno, de Apple y de Google y los fees. ¿A vosotros cómo os deja? O sea, ¿estás en el lado de los que dicen... joder, me quito un problemón del copón y me cuesta un dinero, pero feliz, o estás del lado de me parece excesivo?
A ver, esto lo he hablado mucho con Álvaro, y nosotros es que somos muy optimistas y siempre creemos que las tiendas siempre van a intentar hacer lo que sea mejor para ellos, pero ese tipo de cambios tan grandes al final nos afectan a absolutamente todos, y nosotros somos los que creemos que si haces las cosas bien es más fácil que funcione, así que creo que no nos va a afectar de forma negativa, pero no lo sé. O sea, estas cosas son... Desde luego, nosotros dependemos mucho de las tiendas. Y tengo compañeros desarrolladores que han dejado el mercado móvil precisamente porque sienten que el poder lo tienen Google y Apple, y que si un día cambian el algoritmo, que ha pasado alguna vez, se te hunde la empresa y a la mierda. Es cierto. Pero es verdad que en nuestros 5 años desarrollando, todos los cambios que han hecho las tiendas casi siempre han sido... O sea, yo sé que es fácil ponerse en la mentalidad capitalista y pensar que lo hacen solo para ganar más dinero, que sí, es verdad que muchas de sus decisiones son para eso, pero también intentan que sus tiendas funcionen. Quiero decir, ellos viven del consumidor, entonces van a tomar decisiones para proteger al consumidor y para que tenga acceso a contenido de calidad. Y todos los cambios que yo he visto que han ido haciendo a los algoritmos los últimos años, creo que van en esa línea, van en la línea de que no intentes hacer reskins, que no intentes explotar las keywords, que no intentes explotar el modelo de publicidad. Entonces, entiendo que hay muchas empresas que viven de los datos, de la publi, de no sé qué, que les va a afectar negativamente, pero en nuestro caso yo creo que no.
Perfecto. Y la otra pregunta que me había salido y que ya lo había pensado antes por ejemplo, cuando hablabas del ejemplo de Sailor Cats y Happy Hop, que son, bueno, dinámicas distintas, con velocidades distintas y, por lo tanto, con jugadores probablemente distintos, ¿qué aprendizajes sacáis de un juego para el desarrollo del siguiente en un mundo vuestro en el que, pues eso, cambiáis continuamente? Y, o sea, entiendo que, pues no sé si dinámicas de pago o cosas así que son un poco más transversales, pero entiendo que vais casi casi a la aventura, ¿no?
vamos siempre a la aventura, sí. O sea, que aprendo con cada juego algo nuevo. Hay cosas que se mantienen. Por ejemplo, yo habiendo estudiado diseño, que es algo que me gusta mucho, la UX, la accesibilidad de las interfaces es algo que disfruto. Y además, haciendo juegos para gente, para targets que normalmente no jugaban, era muy importante que hiciésemos interfaces, eso, que se entendiesen muy bien, muy fácil y muy rápido. Entonces, con todos los juegos, por ejemplo, he ido aprendiendo cositas de mejora de interfaz, de que iconos siempre es mejor que texto, de que movimiento es mejor que estático, de que ciertos colores funcionan mejor que otros. Hay cosas que son comunes a todos los juegos. Pero en cuanto al target, quiero decir, es relativamente afín, la mayoría de nuestros jugadores juegan a todos nuestros juegos y eso está muy guay. Además, creo que es un número enorme, como 60%, 60-65% de nuestros jugadores se juegan en el resto de nuestros juegos. Y de hecho, del cross-promotion, de cada juego a uno nuevo, como el 15% de la gente que se descarga el juego se mueve al otro. O sea, que o sea nos funciona muy bien. Y se me ha ido. El aprendizaje. Sí. Y eso, como son todos juegos nuevos, por ejemplo, con el último juego, el musical, hemos aprendido que hacer juegos musicales es muy difícil, no los hagáis. Especialmente si no tenéis ni puta idea de música. Porque todo el mundo me lo dijo, ¿eh? Todos me decían, los juegos musicales no dan dinero y son muy difíciles, son tales, como sí, da igual, nos apetece. Pero claro, después te enfrentas a los problemas técnicos, sobre todo en Android, que es que existen cientos de millones de dispositivos que funcionan de forma diferente y optimizarlo para todos y cada uno de ellos y que funcione bien el delay y el tap y no hagáis juegos musicales.
Oye, perfecto. Oye, una de las preguntas que nos han soplado o nos han recomendado que te hagamos es cómo, por el equipo y por cómo os gestionáis internamente.
Mal.
A lo mejor tú lo ves muy natural, pero hay alguien que piensa que lo hacéis muy bien.
No. No sé por qué. Yo soy una productora horrible. Os juro que no sé por qué funciona. Es que no hacemos nada. O sea, he probado a tener plataformas de gestión. Siempre, nunca funcionan, casi siempre por mi culpa porque no entro yo. Pero te juro que cuando empezamos, Álvaro y yo, teníamos un Excel en el que poníamos las tareas y con colorines, si estaba hecha, si la había revisado, si tocaba rehacerla, si era un bujo, lo que sea. Un Excel, ¿eh? Y es la época que recuerdo con más cariño, la época del Excel. Y hemos probado, pues, Hack and Plan y es que hemos probado un montón de cosas. Pero al final funcionamos porque no tengo vida y estoy encima. O sea, sé en todo momento lo que están haciendo todos y las tareas que tienen todos. O sea, es un modelo que no funciona. O sea, yo no puedo decir que se lo recomiende a nadie porque estoy encima. Ellos... Dime.
A lo mejor nos recomendaban que te preguntásemos para que dijeras esto, para que se vea que todo parece muy fácil y que hacer juegos de gatitos y ahí es muy bonito y súper chulo, pero que en el fondo acaba con la conclusión de que hay que no tener vida.
Sí, no. Y además tengo la suerte de que he conseguido a gente muy autónoma y que funciona muy bien y que cuanto más tiempo pasan en la empresa, más aprenden qué cosas nos gustan y qué cosas funcionan y como que lo interiorizan. Cuanto más tiempo llevan conmigo, por ejemplo, los trabajadores que más tiempo llevan con nosotros, creo que llevan 3 años y medio, que fueron los primeros que contratamos y no se han ido, y se nota que estos 3 años y pico hay cosas que han aprendido de lo que me gusta a mí, de lo que le gusta a Álvaro, y ya toman ciertas decisiones sin necesidad de preguntarnos. Entonces ya me fío y es fácil delegar, pero en general eso, ellos siempre tienen algo que hacer. Porque les estoy dando el coñazo, ahora mismo que estamos en remoto, por chat, antes en la oficina era en persona. Y si tienen alguna duda, me preguntan directamente o se lanzan a la aventura y cuando yo tenga tiempo, reviso y les digo esto sí, esto no, y ya está. Pero es que no hay otra forma, o sea, no gestiono de ninguna otra manera. Y entre ellos también se gestiona muy bien. Si el programador necesita algo de arte, se acerca al artista y le dice, perdón, no te quiero interrumpir, no te quiero molestar, cuando tengas un momento, un tiempo, necesito esto, y ya está. O sea, todas las cosas que te dicen los libros, que no leo, son del palo no interrumpir a tus compañeros, tener una lista de tareas, etcétera, etcétera, producción, agile, sí, toda esa mierda. Y si necesitas que te dé una charla de eso, te la puedo dar porque me conozco la teoría, pero yo no lo hago. Yo hago producción de calle, como digo siempre.
Y si tuvieras, y esto ya si quieres me iba con la siguiente, que es vuestros planes de futuro, medio o largo plazo, tú ves a pues eso, a tu compañía llegando a, yo qué sé, 50 empleados, dices, por encima de mi cadáver, a mí me gusta gestionar las cosas así y me da la sensación de que a lo mejor es más difícil si somos muchos más, ¿o qué tienes en mente?
Pues si me hubieses preguntado hace 2 años, te habría respondido, que además está en grabaciones públicas que me da vergüenza ver, te habría respondido que quiero un imperio kawaii, que en parte es cierto. O sea, yo siempre he querido crecer, pero no por el ansia de ganar dinero y ser multimillonaria y estas cosas, sino por tener retos nuevos. A mí me gustan mucho los juegos de gestión y siempre he tenido claro que quería una empresa porque es un juego de gestión. Entonces, sabes hacer algo y te funciona, lo cómodo es mantenerte ahí, pero lo divertido es probar cosas nuevas. Así que imagino que acabaré creciendo. Pero este año, con todos los cambios que ha habido y demás, que se ha relajado un poco el ritmo, que estamos todos como preguntándonos por primera vez en nuestras vidas, por lo menos yo, qué quiero, qué me hace feliz, qué no,
sí, sí, tal. Estoy de acuerdo.
Es cierto que, tal como estamos ahora mismo, estoy muy a gusto. Trabajo con gente maravillosa, son amigos, hacemos proyectos que nos hacen felices, me sigo divirtiendo con mi trabajo, con la parte de desarrollo. La parte de llevar una empresa es una mierda. Pero, no sé, supongo que habrá que esperar, y también siempre depende mucho de cómo funcionan los juegos. Si de repente le hace un juego que lo vuelve a petar y me da 10 millones, pues tengo que saber qué hacer con esos 10 millones. Porque te los puedes llevar al bolsillo o puedes decir, pues los invierto y a ver qué pasa. Y además, sí me gustaría probar, yo qué sé, eso, PC, consola o incluso animación. Me gustaría probar lo que es hacer merchandising. Por querer, me gustaría incluso diseñar un parque de atracciones, pero no creo que lleguemos ahí. Pero nunca se sabe, pero no lo sé.
No, hombre, bueno, la verdad es que estáis en un mundo alucinante.
Y hablando de ganar dinero, o sea, en Platonic, ¿cómo ganáis dinero? Esa es una pregunta. Y al principio de la conversación mencionabas que uno de los juegos que lanzasteis no ganasteis prácticamente nada de dinero, ¿no? O sea, fue un tema de que os equivocasteis con el modelo de negocio, fue por la calidad del juego. O sea, ¿cómo ha evolucionado la parte de monetización, ¿no? dentro de la empresa?
A ver, nuestros juegos son free to play, que es básicamente el juego es gratis y dentro tiene tanto publicidad como in-app purchases, que son compras integradas dentro del juego. Y monetizar es jodidísimo. Con estos últimos años yo diría que he aprendido muchas cosas y desde luego algo sé porque nos funcionan y los juegos nuevos nos dan dinero, pero aún así sigue siendo difícil por muchas razones. Primero, porque el mercado cambia muy rápido. En su día, cuando salió Candy Crush, de repente la gente se acostumbró a mandar vidas y tener una barra de energía y demás. Después aparece Supercell con Clash Royale y te pone el sistema de cofres. Y parecen chorradas, pero cambian radicalmente cómo funciona el modelo free-to-play en el mercado, este tipo de juegos tan grandes y tan populares. Entonces, nosotros empezamos viviendo principalmente de la publicidad. Happy Hop me genera un 90% del revenue de publicidad y un 10% de in-apps. ¿Qué pasa? Que las tiendas no ganan dinero de la publicidad. Entonces, cuanto más centrado en publicidad estés, más creo yo que te destacan menos, el algoritmo te castiga, este tipo de cosas. Entonces, con los juegos nuevos hemos ido intentando mejorar el porcentaje de revenue que se gana de compras reales. Por ejemplo, con Sailor Cats ya lo bajé al 70%. El 70% de jugadores es por publi y el 30% por compras. Y con este último juego, Sweet Scenes Superstars, el rítmico, queríamos bajarlo todavía más y creo que lo tengo al 60-40. Me habría gustado un 50-50, pero bueno, que no está mal. Y ese es básicamente nuestro modelo de negocio. O sea, yo gano dinero gracias a que mis juegos consiguen descargas suficientes, que suele ser superar el 500,000 o 1,000,000 de descargas para que un juego te salga rentable con un equipo como el mío, y monetizarlo. Yo también digo que hago un modelo free-to-play friendly, quiero decir, yo no meto publicidad a saco, te pongo anuncios opcionales que te van a generar un beneficio dentro del juego, que la mayoría de la gente ve, y si te ves esos anuncios no te pongo ni un solo anuncio forzado. Si no te ves anuncios opcionales, te pongo anuncios forzados, pero te los pongo en momentos que no corten la jugabilidad y solo cada 2 minutos, o sea, no te estoy spameando. O sea, con mis juegos probablemente podría ganar, que me lo dicen muchos publishers, 2 o 3 veces más dinero de lo que gano, porque soy buena o demasiado buena con los anuncios, pero a la vez tengo una media de 4,7 en todos los juegos, teniendo más de 2 millones de reviews entre ellos. O sea, que digamos que equilibramos por ahí. O sea, me siento más cómoda. Sí.
Oye, qué bonito ver a alguien que no... Bueno, que piensa en un equilibrio entre la publicidad y la usabilidad y la jugabilidad, la verdad.
Es que la publicidad no es mala, está mal hecha. Quiero decir, el modelo de publicidad a mí siempre me ha gustado porque te permite tener acceso gratuito a contenido y eso es una pasada. No todos los países y no todo el mundo puede permitirse pagar por ocio. Entonces, que haya la opción me gusta. El problema es que las empresas de publicidad obviamente se aprovechan. Yo no sé si sois jugadores asiduos de juegos de móvil, pero es que de repente la X te la ponen abajo a la izquierda, arriba a la derecha, te la van cambiando, diminuta. O desaparece y aparece a los 5 segundos y si no sabes que va a aparecer te comes un vídeo entero de 30, quiero decir, son sucios. Y eso es feo, o sea, si yo pudiese a día de hoy elegir no tener publicidad, no la tendría, pero no podría vivir solo de la Synapse, así que no te queda otra que meterla. Y ya que la tienes que meter, pues intentas meterla lo mejor posible, supongo.
Y ya solo por curiosidad, un usuario que hace compras dentro del juego, ¿cuánto dinero se deja, ¿no? O sea, el ideal para vosotros, ¿no? ¿Cuánto dinero se deja en el juego?
Nosotros tenemos muy pocas compras de estas muy caras y no hacemos modelos de monetización de estos de los que puedes gastar dinero infinito. Nuestros juegos todos tienen final. O sea, llega un punto en el que puedes conseguirlo todo. Entonces, creo que lo máximo que podrías llegar a gastar en algún juego son como 200 euros y sería muy raro porque básicamente es descargarte el juego, pagar 200 y tenerlo todo, entonces no disfrutarías del juego. Y la media que solemos intentar tener por jugador que paga es de 5 dólares. Sailor Cats, por ejemplo, está en 7, que es el que mejor funciona, y Happy Hop, que es el que peor funciona, o Kawaii Kitchen, uno de esos dos, porque son más de publicidad, creo que está en 3 con algo. Esas son las cifras que solemos intentar conseguir, pero porque nos ha funcionado así a día de hoy, quiero decir, a lo mejor hacemos un juego que de repente se gastan 20 euros de media y es como, pues bien, pero estamos en 5.
Oye, pues Marc, no sé si tienes alguna otra pregunta o pasamos a las dos míticas.
Sí, dale.
A ver, como buena audiencia de nuestro podcast, sabrás que hay dos preguntas al final, que ya te hemos contado antes. La primera sería, ¿nos recomendarías algún libro o pieza de contenido en general? Que yo creo que en tu caso ya sé por dónde va a ir, porque te voy a redirigir. Para nuestra audiencia, que no tiene por qué ser didáctica de aprendizaje, puede ser lo que te apetezca.
Estás haciendo trampas porque me has hecho la pregunta antes de empezar.
Pero voy a cambiar lo que te voy a decir ahora, voy a cambiarlo.
Y sabes que voy a responder que no leo libros. Ninguno. Es que además me da cosa porque muchos alumnos se me acercan y me preguntan que les recomiende libros, sobre todo de producción, y es como yo no he leído un libro de producción en mi vida. Y probablemente los hay muy buenos. De hecho, tengo muchos amigos a los que admiro un montón que siempre me dicen, oye, hay libros de diseño que son una fantasía y de producción y de gestión y de negocio y deberías leerlos porque de verdad que se aprende mucho. Y me lo creo, yo estoy 100% segura de que es así, pero soy una vaga de mierda y en mi tiempo libre, después de estar trabajando otro puto día, me apetece vaguear. Entonces yo veo series y juego juegos y como mierda y no hago nada más, no leo. Cero.
Venga, pues... Es que
tampoco escucho podcast, es que tampoco leo, yo qué sé, artículos. Mira que me los pasan, ¿eh? O sea, tengo como el típico sitio en el que vas guardando todos los links que te mandan de, oye, échale un vistazo a esto que es muy interesante. Que es como, si es muy interesante, el próximo día con una cerveza me lo cuentas. Pero no me apetece leer. De verdad que soy un desastre para esas cosas. Y aprendo así, ¿eh? O sea, aceptando podcast, charlas, eventos, conociendo a gente que me cuenta cosas, es como aprendo de puta casualidad, no aprendo porque quiera.
Bueno, a ver, eso no deja de ser es verdad que leyendo se aprende muchísimo, pero también es verdad que si solo lees lo que hacen otros, pues al final tu camino está muy regido por las experiencias de otros, ¿no? Y al final es muy difícil, bueno, pues hacer cosas muy distintas y hacer lo mismo que hacen otros. Pero entonces, como esto incluye contenido, dinos cuál ha sido el juego al que más has jugado, o al que más te haya marcado y qué estás jugando ahora.
Vale, el que más he jugado es fácil porque es el WoW, el World of Warcraft. Jugué tanto que perdí un año de carrera entero. O sea, segundo de carrera no pisé la universidad y os juro que no me di cuenta, ¿eh? O sea, de repente empezaba la universidad en septiembre y fue como, ¡uh! es julio, no he ido. Y lo dejé por eso, ¿eh? Lo dejé y me hice segundo de carrera, la mitad en tercero y la mitad en cuarto, porque primero no quería que mis padres se enteraran, claro, y segundo me sentía mal. Pero sí, he jugado muchísimo ese juego, pues desde 2004 hasta ese segundo año de carrera, que sería 2009, 2010, muchos años. Y de hecho, mi padre sigue jugando.
¿Ah, sí? ¿Juegas con tu padre? ¡Qué guay! Sí. ¡Qué pasada! Eso es lo que yo quiero con mis hijas. Yo al WoW no llegué a jugar porque salí del Diablo ya bastante curtido y dije, como me meta en otra, la lío parda. Y no he llegado a jugar nunca, ni un minuto al WoW.
O sea, pues a mí me pasó exactamente lo mismo con el LoL. El año que yo dejé, o sea, cuando me decidí a dejar el WoW, estaban todos mis amigos enganchados al LoL y me decían, vente, y yo, no, porque tiro mi vida, es que de verdad que no hacía otra cosa. Y no he jugado ni un solo minuto al LoL de mi vida, nada, cero. Y mira que he ido a las finales, he visto un montón de, porque he jugado al Heroes of the Storm y he jugado al Dota, que son similares, sí. Pero al LoL nunca, jamás.
Yo le di más al Dota que al LoL también. ¿Y cuál estás jugando ahora? Venga.
Es que justo estos días estoy jugando mucho al Among Us, que se ha puesto de moda y está guay porque es una forma de socializar y ahora que estamos encerrados se agradece mucho. También estoy jugando al Phasmophobia, que también es indie, y lo odio a muerte porque yo odio el terror, lo paso mal. Y el juego no da especialmente mucho miedo, pero mis amigos son unos hijos de puta. Tengo una amiga, es que es una cabrona, que está todo el rato haciendo ruido, se le da muy bien. Y lo paso mal, pero bueno, estoy jugando a eso. Y no sé, Overwatch todavía juego de vez en cuando, aunque está súper muerto el pobre. Pero bueno.
Era un juegazo, la verdad. Sí. Bueno, oye, y para pasar a la última pregunta, ¿nos recomendarías a alguien para que traigamos al podcast?
Siempre recomiendo a la misma persona porque la admiro mucho principalmente y creo que se le hacen pocas entrevistas teniendo en cuenta su trayectoria. Ella se llama Eva Gaspar, tiene un estudio que se llama Abbey Light y es, o sea, ha tenido estudio de desarrollo, también publisher, o sea, que son dos ramas muy distintas y hay muy pocos publishers en España y ella los ha hecho los dos. Y además es abogada, o sea, que también tiene una gestoría y es la que me lleva todo el tema de la gestión de Platonic, así que le debo mi vida porque os juro que esta empresa no existiría si no fuera porque ella hace el papeleo, porque si hay algo que odio más que leer es la burocracia. No, mentira, la burocracia la odio más, pero hay que leer, o sea, que supongo que está relacionado.
Justo. Oye, pues... Valeria, muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer.
Nada, vosotros por invitarme. Ha estado muy bien, ¿eh? Me he divertido mucho.
Un placer. Sí, ya quedaremos una cerveza y te contamos algo que hayamos leído.
¿Vale? Eso.
Y para todos, como dice Jaime, para todos los que hayan llegado hasta aquí, que sepáis que hay más contenido, hay más podcast en blog.cafan.vc. Y muchas gracias a todos. Adiós.